Radio Nueva York presenta Arte desde Nueva York. Nueva York es comercio, finanzas, espectáculos, rascacielos y muelles. Pero Nueva York es algo más que todo esto. Nueva York es el pulso artístico del mundo. Y para recorrer sus museos, salas de exhibición, auditorios magníficos y teatros soberbios, el distinguido artista chileno Nemesio Antúnez llega hasta nuestros micrófonos para servir de anfitrión a toda América. Arte desde Nueva York.
¿Qué tal, queridos amigos? Este es un programa más de Arte desde Nueva York. Y en esta ocasión tenemos el privilegio de tener aquí frente a nuestros micrófonos a Stanton Loomis Catlin. El señor Catlin es una persona que se ha interesado profundamente en el arte latinoamericano desde hace muchísimos años, desde que era muy joven. Hoy día, en sus 50 años, lo conocí hará 30 años en Chile, en Santiago de Chile, cuando Stanton Loomis Catlin venía de un viaje por América Latina y había vivido un largo tiempo en México, donde había estudiado el movimiento muralista mexicano, había escrito sobre este movimiento y era uno de los portavoces de los pintores mexicanos de esa época, de los muralistas mexicanos. El muralismo mexicano, como sabemos, es de gran importancia en la pintura latinoamericana y es seguramente el único movimiento que como tal ha aportado al arte universal, ha aportado una voz y que ha tenido influencia en el arte universal. Stanton Loomis Catlin siempre se ha interesado y ha trabajado alrededor del arte latinoamericano. Lo vimos después en el Museo de Arte Moderno. Trabajaba en el Museo de Arte Moderno. Pero yo estoy contando tu vida y tú la conoces mejor que yo. ¿Por qué no nos hablas de esos principios tuyos, esos primeros pasos tuyos en el arte latinoamericano?
Nemes, no puedo decir qué gran... ¿Cómo siento en este momento hablar contigo en este programa? Me hace un... cumplimiento, que me hace gran orgullo en términos de tu análisis de mis actividades en el arte latinoamericano y mexicano durante los últimos 25, casi 30 años ahora. Quería decir al mismo tiempo a nuestros amigos comunes en Chile, porque creo que puedo decir eso como resultado de mi año tan feliz en 1942 y 1943 en Santiago como profesor de arte norteamericano, dando el primer curso de arte norteamericano, yo creo que ha sido presentado en cualquier parte afuera de los Estados Unidos, en la Facultad de Bellas Artes de entonces. Nemesio es uno de mis más viejos amigos, más queridos de todos estos años de América Latina. Y de nuevo quiero decir qué placer es especial de estar aquí con él y hablando a nuestros compañeros en Chile. Nemesio me preguntó un poquito más de mi vida. La vida, en un sentido, ha comenzado con mis primeros días en América Latina. Pero antes de eso tenía la oportunidad de trabajar en el Museo de Arte Moderno y viajar en Europa, en Checoslovaquia y otras partes de Europa Central durante 2 años antes de la Guerra Mundial. Y luego, por un accidente, en realidad, he recibido una beca para regresar a Europa a hacer un catálogo sobre las colecciones privadas y particulares y nacionales públicas del arte moderno, como hemos entendido este término entonces. Pero por resultado de la guerra, la beca fue transferida a América Latina. Y Después de 30 años ahora estamos aquí. He tenido la gran oportunidad de organizar por el patrocinio de la Universidad de Yale y la Universidad de Texas en los últimos 3 años, organizar una exposición de arte de América Latina desde la independencia, un survey, más que survey, una vista general sobre las tradiciones, movimientos, personalidades más destacadas desde los días de Bolívar hasta nuestros días, y era una gran oportunidad para mí personalmente a entender más que nunca ha sido posible la evolución de las artes de esa gran parte del mundo. Naturalmente, el objeto era enfrentar, representar la evolución de las artes en América Latina desde el comienzo de su periodo independiente a las universidades de los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos, como en Europa y todas otras partes del mundo, no hay conocimiento sinóptico de ningún sentido sobre ese fenómeno. Y en mi juicio era muy importante hacer una iniciativa en esta dirección para hacer en un sentido, en una palabra realmente moderno, de conocer la evolución del arte de un parte del mundo tan importante, con tantas tradiciones, con tan fondo de valores en la antigüedad y también en la época colonial, sin saber conocer con una perspectiva más o menos objetiva misma, en nuestros tiempos es casi imposible creer.
Yo creo que esa exposición, la cual hemos comentado en estos programas ampliamente, produjo una gran sorpresa en el público norteamericano. Sobre todo, y esa es mi opinión, es lo que me parece a mí, la parte del romanticismo del siglo XIX. Yo creo que era lo más desconocido, ¿no? Porque la pintura contemporánea llega aquí, se conoce a las grandes figuras, Rufino Tamayo, Siqueiros, todo el mundo tiene un conocimiento, si no es global, por lo menos parcial, de su arte. Pero el siglo XIX, el romanticismo del pasado siglo, era una cosa, yo creo, muy sorpresiva aquí, ¿eh?
Me alegra mucho, Nemes, que tienes esta evaluación de la exposición. Yo creo que es verdad. Es casi, hasta ahora, sin conocer en todas partes, no únicamente en los Estados Unidos, pero en América Latina misma, los fondos de los desarrollos modernos que empezaban en el siglo XIX. Empezamos con el modernismo más o menos con los cubistas. Naturalmente, filosóficamente y arte históricamente se extiende eso hasta el comienzo del neoclasicismo. Pero el desarrollo desde entonces en Latinoamérica era muy desconocido, con excepción en realidad de las escuelas progresistas, las escuelas continuadoras del neoclasicismo y el romanticismo, en lo en que reside tanto del genio creativo indígena y original de las Américas, reside en la inspiración romántica, como tú dices. El romanticismo es un problema sencillo, porque el romanticismo tiene sus aspectos neoclasicistas y viceversa, como en Europa. Pero la génesis del romanticismo en América, con los pintores costumbristas y también especialmente las grandes tradiciones que se llevaban del arte prehispánico, en la facilidad, el genio de los pueblos para producir arte de cualquier tipo. La combinación de eso, el nuevo interés en el medio ambiente traído por la Ilustración y los pintores de Europa a principios del siglo XIX, creó, en mi opinión, un ambiente creativo que estamos en el punto, ¿no? Pero no hemos pasado el punto, estamos casi acercando el punto de realización más formidable, que, es decir, el clímax no hemos empezado a realizar los beneficios de esta inspiración. Estamos en el momento de empezar.
Esa inspiración, que en las artes le llamamos romanticismo, está también unido a las ideas y a la ideología de la independencia, de los movimientos revolucionarios de esa época.
Exacto.
Y en ahí tiene mucho interés.
En eso, yo estoy convencido en eso.
Tuvo una fuerza política también, y venía junto todos, ¿no?
Venía juntos. El gran pintor, porque Gil de Castro, el peruano Gil de Castro, que pasó tanto tiempo en Chile, y en lo cual hay tantos ejemplos maravillosos de su arte, en retratos de O'Higgins, en retratos de los generales de las guerras de la independencia en Chile, era en realidad un pintor internacional, es decir, pintó retratos de Bolívar antes de su llegada en el Perú, pero también se iba a Argentina pintando. Hay ejemplos de su obra de José de San Martín en el Museo Histórico de Argentina. Era un internacional y es un aspecto del espíritu de esta época. Era una época de internacionalismo. Distintas definiciones del internacionalismo, porque probablemente San Martín tenía ideas distintas a los de Bolívar, pero en el arte Gil de Castro representó la unificación de una nueva idea de la vida. Una nueva idea de la vida política, de unificación, y nueva idea cultural. Y los componentes de esa idea de la nueva vida cultural eran una recepción, una herencia de las ideas de la gran Ilustración, y vinieron de Europa. De Rousseau y de Diderot, y la inspección de la vida y el mundo de ojos frescos para empezar la vida independencia, no únicamente políticamente, pero también en términos individuales, de entonces en adelante.
Eso es muy interesante. En esa exposición, arte latinoamericano desde la independencia, que tú organizaste, ¿cuántos viajes por América Latina hiciste? Dos, creo, ¿no? Seleccionando las obras y
básicamente dos.
Y haciendo que se pudieran traer acá todos los problemas de aduana. Porque eran cuántas obras en total, unas...
Habían 395 obras representando 16 países.
Todo eso hubo que traerlo por aduanas, por pedir permisos en los museos.
Exactamente.
Fue una labor inmensa. Después aquí en Norteamérica, ¿por cuántas universidades llevaste tú esta exposición?
Bueno, universidades, Yale, la Universidad de Texas, Universidad de California, San Diego y la Universidad de Arizona. Fue presentado también en el Museo de Arte de San Francisco, el Museo de Arte de La Jolla, en combinación con la Universidad de California, San Diego, y últimamente en México, al Palacio de Bellas Artes.
En Ciudad de México.
En la Ciudad de México, sí. Durante una gira de un año y un tercero.
Y un tercio.
Un tercio.
Y ya esta exposición se disolvió y todas las obras volvieron.
Gracias a Dios está ya en las manos los propietarios en los diversos países.
Y ya tu responsabilidad se acabó.
Bueno, para 3 años no era una responsabilidad bastante dura.
Las exposiciones se terminan, pero siempre queda el catálogo. Y yo creo que en eso hiciste un bien muy grande, de hacer un catálogo integral de la exposición a fondo, que ha quedado como un inventario del arte latinoamericano desde la independencia hasta nuestro día.
Sí, no
es. Es un catálogo muy, muy seriamente hecho, y creo que en cualquier biblioteca donde la gente se interese por estudiar el arte latinoamericano estará ese catálogo, ¿no?
Eso era el objetivo, en realidad. Queríamos, con esa colección, reunido en un lugar durante un periodo, tomar fotografías de color, como no había sido posible en ninguna otra circunstancia. Una colección de fotografías, de transparencia, de calidad igual, calidad alta igual. Hemos hecho eso para hacer posible la enseñanza en clases de las universidades e institutos de arte, la historia de arte latinoamericano. No era posible antes. Y el catálogo tenía el objetivo de ser también en un instrumento de la enseñanza que se puede ser usado con los dispositivos. Y ahora tenemos esos dos instrumentos importantísimos y únicos. Yo
además
creo,
del catálogo impreso está la colección completa de diapositivos en colores.
Exactamente, sí.
Que ustedes envían a quien lo pida a la Universidad de Yale, supongo.
Bueno, hemos dado un set de 250 diapositivos a cada país colaborando y participando en la exposición.
Ah, qué bien.
Y están en las manos, o casi todos están en las manos de esos países, principalmente en las manos de las instituciones que han colaborado, han tomado papel importantísimo en la organización de la participación de su propia nación. Y, por ejemplo, la Facultad de Bellas Artes en Santiago va a recibir un set, si no está en las manos de Maestro Carlos Pedraz en este momento, para usar en las clases de la facultad y para prestar para a otras instituciones la difusión, quienes están interesados en la difusión del asunto.
No, es una cosa estupenda eso.
Queremos, por UNESCO y otras agencias o por otros medios, si posible, amplificar esta donación del proyecto para que otras instituciones en cada país puedan aprovechar eso con ser de su mismo.
Esa exposición fue un éxito. Ahora, tú eras durante ese tiempo subdirector de la Galería de Arte de la Universidad de Yale, y por lo tanto se te confió a ti esa misión de organizar esta exposición. Pero ahora, y es por qué estás aquí, por qué queremos que nos hables, tú has sido designado...
Últimamente, sí.
¿No? ¿Cuál es tu título en esta nueva organización que creo que se inaugura en septiembre próximo?
En septiembre
próximo. Aquí en la ciudad de Nueva York. Y es el Centro de Información,
¿cómo se llama? Centro de Relaciones Interamericanas.
Centro de Relaciones Interamericanas. Hablemos primero del edificio donde va a funcionar. Es un edificio que tiene una historia, es un monumento histórico en la ciudad de Nueva York, ¿no?
Es verdad. Es un edificio precioso, en realidad, hecho por la compañía de arquitectos muy famosos, muy, muy, muy buenos de ese tiempo, McKim, Mead & White. Fue construido en un estilo Georgian en 1910, yo creo que la fecha es exacta, espero. Y como residencia, un mansion, como decimos, de una familia Pine.
Y, es en Park Avenue,
es
¿no?
en Park Avenue, en la avenida Park, a la calle 68, esquina de calle 68 y Park Avenue. Y tenía una historia desde entonces que inclusive ser el consulado soviético para muchos años, y con el establecimiento de las Naciones Unidas fue la embajada.
La misión de la Unión Soviética a las Naciones Unidas.
Exactamente. Y luego se retiraron los soviéticos y había un plan para construir un edificio, un rascacielos.
Y demoler esta mansión.
y para salvarlo, porque es una mansión muy importante en términos de la historia y arquitectura de Nueva York, fue comprado por la marquesa de Cuevas.
Es la esposa de Jorge Cuevas, el marqués de Cuevas, que hacía los ballets.
Exactamente, de Chile. Y fue regalado a esta nueva organización, el Centro de Relaciones Interamericanos, que es encabezada por el señor David Rockefeller, actualmente presidente de Chase Manhattan Bank, pero con gran interés al mismo tiempo en los asuntos interamericanos, culturales, políticas, económicas, etc. Y yo creo que era la idea del señor Rockefeller de organizar, era la idea original de él, de organizar un centro para la discusión de los problemas y las actualidades, las realidades que influyen, que forman parte del base de la existencia, la realidad del hemisferio occidental. Y para hacerlo, era su idea de formar un centro de ese tipo y un lugar donde sería posible tener mítines de los peritos, los académicos, los hombres de negocio, los oficiales de gobierno, las autoridades, para discutir en todos los campos de la vida cotidiana de contemporánea de América Latina, de América del Norte también, para llegar a un mejor entendimiento de todos esos problemas y realidades. Y la organización que fue fundada, según esta inspiración, era el Centro de Relaciones Interamericanas. Y con el uso del edificio Payne Davison, era propuesto de tener conferencias, simposios, films, etc., en las salas del edificio y en el piso de la calle, ground floor, de tener una galería de arte. Y la galería de arte es lo que yo tengo la oportunidad de ser director en este momento. Una galería para presentar exposiciones de todas épocas, de todas regiones de las Américas, para divulgar las realizaciones mayores, más importantes de la evolución cultural en términos artísticos de las Américas y también, naturalmente, la vida creativa del momento.
Esta exposición, como tú dices, vas a mostrar la evolución de las artes, quiere decir que vas a tomar artes de todas las épocas, ¿no? Tanto precolombino como colonial como contemporáneo.
En principio todo.
Van a ser exposiciones más bien didácticas, ¿no? Es decir,
temáticas de mejor que didácticas. Didácticas tal vez en el sentido de que queremos informar esencialmente el público norteamericano sobre las perspectivas, la amplitud del hemisferio.
¿Nos puedes dar, por ejemplo, una reseña de las próximas exposiciones? Creo que estás trabajando ya seguramente en la primera, ¿no?
Cinemes, la primera exposición que se inaugura el centro y también la galería del centro el 13 de septiembre va a ser llamado Precursores del Modernismo en el Arte del Hemisferio Occidental. Es un ensayo en la historia última, es decir, entre 1860 hasta 1930, para ver, para dar a ver el desarrollo de estilos individuales y de tradiciones protomodernos, no únicamente de América Latina y no únicamente de América del Norte, pero todos juntos, para la primera vez. Los contemporáneos de nuestros grandes maestros de ese periodo, por ejemplo, Blanes con Homer, De Juan Francisco González, el impresionista chileno, con el impresionista norteamericano Childe Hassam, y el canadiense Maurice, por ejemplo. Desde el realismo mediado del siglo pasado, Velasco, Blanes también, 1860, hasta el comienzo del verdadero modernismo en sentido artístico, 1930, surrealismo, cubismo, etc., tenemos una presentación sinóptica que cubre esos 70 años de desarrollo, que va a ser, yo creo, bastante provocativo.
Cada exposición es un estudio que haces tú y es una especie de ensayo sobre el arte del hemisferio, ¿no?
En un sentido.
No se han hecho anteriormente, nunca una cosa semejante.
Así. Queremos, en un sentido, hacer un contexto en lo cual sería posible ver los artistas latinoamericanos que han contribuido al corriente de la cultura en general, pero no hay un conocimiento de qué son latinoamericanos. Claro. Es decir, en el momento, hay grandes artistas que han contribuido mucho en el arte del momento, es decir, el arte up, Soto, una cosa que tú mismo has hecho una contribución, en mi juicio, Nemesio, hace muchos años antes del establecimiento y la aceptación del arte up en sus murales de Santiago y otros aspectos de tu arte. Hay artistas de primer orden, no únicamente los que he mencionado, que es necesario ver en términos de su propia evolución y sus orígenes. Para la segunda exposición, no sé si quiere oír más del programa del primer año. La segunda exposición va a ser una exposición de Camille Pizarro, el gran pintor impresionista, identificado únicamente con Francia, que fue nacido en Saint-Croix, en las islas del Caribe, y pasó 2 años en Venezuela entre 1854 y 1852, donde se formó artísticamente. Y vamos a presentar una exposición de 50 acuarelas y dibujos Camille Pizarro en Venezuela. En ese sentido, estamos tratando de hacer un puente entre el conocimiento muy grande del arte en Nueva York, pero que es un poco demasiado concentrado en ciertas direcciones, como el impresionismo, y poner evidencia de las grandes realizaciones de los latinoamericanos en las mismas tradiciones tan altamente consideradas, para ver que no son cosas únicamente resultando de fuerzas y desarrollos de otras partes del mundo, ¿no?
Hay muchos impresionistas que están relacionados con América. Degas estuvo en Nueva Orleans y después Manet hizo un viaje por América Latina y estuvo en Brasil. Hay una cantidad de dibujos de Manet del Brasil. Es muy interesante todo eso.
Muy interesante. Y hay mucho más a divulgar en ese sentido.
Me alegro, Todd, perdona que te diga Todd con tu nombre.
Hombre.
Tu nombre tan importante, Stanton Loomis Catlin. Me alegro mucho que tengas este puesto para que sigas trabajando con el mismo fervor y el mismo entusiasmo de siempre por divulgar el arte latinoamericano. Como latinoamericanos te estamos muy agradecidos. Y mis queridos amigos, este es un programa más de Arte desde Nueva York. Muchas gracias.
Ha sido otra visión del Nueva York artístico por los micrófonos de Radio Nueva York.